Hola a todos, aquí Eris de nuevo y hoy seguimos con la sección de la hora Alpha Quant en nuestro podcast en DarwinX. Y como ya os iba diciendo previamente, pues en los últimos podcasts la idea es que venga gente diferente, que puedan contarnos cosas técnicas y que hayan hecho cosas chulas en el sector y que encima hablen castellano. De forma de que, bueno, pues nos enriquezcan en lo que tiene que ver con contenido técnico, que no solo sean proveedores de Darwin, sino que pues estén involucrados en la industria. El podcast de hoy trae consigo conocimiento muy interesante, de hecho, alternativo y quizá más técnico que los anteriores. Por lo tanto, prepararos para estar con la mente ávida y atentos. Voy a dar paso enseguida a una persona que ha trabajado principalmente en la modelización de la volatilidad, lo cual no es del todo común, pero muy necesario, ya que es la otra variable, digamos, más importante a tener en cuenta a nivel cuantitativo, aparte después de la idea de más técnica del precio, de los retornos, ya sea en la creación o hipótesis de cualquier estrategia o directamente sobre el que vamos a hablar, que es el pricing de derivados. Estoy seguro de que además nos va a aclarar muchas dudas y que nos va a lanzar varios jarros de agua fría en nuestra concepción relativa a la volatilidad y cómo puede afectar a los mercados. Aitor Muguruza, muy buenas tardes.
Buenos días, Eriz. Encantado de estar aquí.
Oye, lo primero, agradecerte, siempre digo lo mismo, pero es de verdad de agradecimiento que gente como vosotros que estáis fuera, que trabajáis en la industria, que sois de aquí, que habéis tenido que salir y dices, ostras, que estéis en un podcast y que tratéis todo lo posible de luego ya contaremos un poco de que, bueno, yo contacté contigo hace unos días y me dijiste, oye, pues ya hablaremos cuando ocurran ciertas cosas en mi empresa porque estamos en determinados cambios y tal. Y volviste a contactar conmigo. Entonces, o sea, te lo agradezco de verdad porque es una cosa que no creo que sea tan constante y no creo que me encuentre tantos. Y al final esto creo que enriquece un montón a la comunidad hispanohablante y a la comunidad de España. Entonces, lo primero, agradecértelo, vaya.
Muchas gracias. No, estoy completamente de acuerdo con lo que dices y personalmente me gusta bastante la faceta divulgativa también. Así que muy, muy, muy a gusto de poder estar aquí y de conversar de estos temas.
Perfecto, fenomenal. Os voy a contar un poco brevemente quién es Aitor. Luego vamos a ir por diferentes puntos de su trayectoria. Pero bueno, él estudió matemáticas en la UPV, en la Universidad del País Vasco, que de hecho es en la misma que estudié yo, por lo tanto todavía más cerca. Y luego hizo un máster en finanzas cuantitativas y otro en el ICL con una tesis sobre modelos de Rough Volatility, que supongo que ahora sonarán a muchos de vosotros a chino, pero vamos a tener que bajarlos un poco gracias a lo que nos vaya diciendo Aitor. Y encima aplicando, integrando la parte de Machine Learning en la modelización de esos procesos estocásticos, de la que, como os digo, luego nos contará más. Y actualmente trabaja en Kaihu Capital Management, que es una gestora, entiendo, que también ahora nos explicará un poco más sobre eso. Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar. Es decir, ¿algo más que añadir en lo que respecta a tu background que quieras contarnos?
No, a mí está suficiente. Hace poco terminé el doctorado, con lo cual he cerrado un poquito la faceta de investigación, aunque sigo un poquito en contacto con Imperial College, que ha sido un poco mi alma mater en la parte más de investigación. Y estoy dando alguna clase que otra en Imperial College, pero creo que has resumido muy bien todo el currículum.
Perfecto.
Solo para darle un poco de color, Kaiju, somos un hedge fund, uh-huh. Por lo tanto estamos en el buy side, en la parte de alfa y todo esto, así que por lo tanto, aunque mi currículum ha sido más en la parte de investment banking y la parte de valoración, ahora estoy entrando en el mundo también de alfa, que es, entiendo, lo que a muchos espectadores les va a interesar.
Sí, totalmente. Al final es lo que hace DarwinX también, ser una fábrica en ese sentido de juntar talento y capital. Por lo tanto, nos vienes perfecto. Te voy a meter caña, ¿eh? Voy a empezar ya lo primero con una parte no técnica, pero sí creo que importante sobre... Claro, tú tuviste que salir. Es decir, estudiaste aquí, vamos a decir, en el norte de España, que es un sitio, pues vamos a decir, pequeño, amigable y familiar, y te saliste. Entonces... Quiero saber un poco tu opinión sobre el ecosistema actual en España en lo que respecta a finanzas cuantitativas, a ciencia, digamos, aplicada a mercados uh-huh. financieros y por qué no te quedaste aquí, si tienes alguna idea de volver, cómo te sientes en todo esto.
Muy buena pregunta. Yo antes del máster tengo que contar que hice un programa Erasmus, bueno, que no era Erasmus, sino que era fui a Estados Unidos en mi último año de carrera de matemáticas, y allí es donde realmente yo empecé a interesarme por el mundo de las matemáticas financieras y cómo se podía aplicar todos estos modelos estocásticos al trading, a la valoración y todo esto. Y luego ya cuando volví, sí que es verdad que hice ese ejercicio de buscar a ver qué programas de finanzas cuantitativas o matemáticas había disponibles en España. Y sí que empecé un máster de 2 años aquí en España, bueno, allí en España, y lo que pasa que el segundo año hice una aplicación a Imperial College London y me cogieron y al final me acabé yendo por motivos obvios. Por temas de currículum y demás, sí. Obviamente era mucho más fuerte. Pero volviendo atrás a los programas que hay en España, la verdad que hay unos cuantos, pero como dices, en comparación a lo que viene a ser la Unión Europea o otros programas en otros países, la verdad que no despuntamos tanto, ¿no? Y al final sí que es verdad que irte al extranjero tira mucho porque, ¿sabes? Te metes en todas estas listas online de cuáles son los mejores programas de quants del mundo y al final en el top 50 o en el top 30 nunca suele haber una universidad española, que lo cual no quiere decir que el nivel sea peor o menos, ¿sabes? Menos calidad, pero al final el nombre en el currículum, las conexiones con las empresas y todo eso, creo que en el extranjero se están controlando, se están haciendo algo mejor que en España.
De hecho, o sea, entiendo perfectamente lo que me dices, porque es cierto también que aquí, al no haber industria del todo, es decir, es una industria más naciente que quizá pues en hubs como, siempre lo digo, pero hubs como Londres, París o vamos a decir incluso muchos asiáticos y ya ni te cuento el tema estadounidense, pues igual se han desarrollado más por determinadas cosas y al final aquí produce que pues, si no hay industria no hay tanta necesidad y por lo tanto no hay tanto contenido. Aunque, como decías tú bien, una idea interesante que me pareció que has comentado por encima es el hecho de que importa para el currículum todavía, porque estábamos en eso, pero al mismo tiempo nadie tiene la clave o la llave del tesoro. Entonces, es posible que tú estés en una universidad más modesta y que te den ciertos conocimientos que luego puedas llevar a cabo de forma más interesante que en otro tipo de universidades. Entonces, el abanico es curioso ahí.
Sí, yo creo que al final lo que marca la diferencia es cuán estrechamente se relaciona la universidad con la empresa, ¿no? Y eso sí que es verdad que en Londres, por ejemplo, es brutal la conexión. Yo llegué aquí y, vamos, teníamos eventos casi a la semana donde venían empresas como JP Morgan, Morgan Stanley, todos los grandes bancos que te puedas imaginar, a hacer presentaciones a la clase, como un trato muy directo, muy cercano, hay una estrecha colaboración, son un pelín a lo mejor más transparentes en lo que viene a ser divulgación o en publicar papers y estas cosas. Y yo creo que en eso se ha quedado un poquito atrás o el feeling que tuve yo cuando estuve en España era que no había ese trato tan estrecho o que había como una muralla un poco más sólida entre universidad y empresa.
Sí, te entiendo perfectamente lo que me cuentas, aunque yo no he estado fuera en ese sentido, pero me lo imagino. Vale, pues bueno, dada la primera input del ecosistema, ya me dirás luego a final de si tienes idea de volver o no, que supongo que sí, siempre y cuando las condiciones y todo sean las idóneas, como todos, y entremos en la parte de research ya. Es decir, yo hace mucho que no toco la parte de opciones y estoy con un máster, por lo tanto, intentaré ser un contendiente digno. Pero vamos a verlo, ¿vale? Porque al final el mundo de opciones también y el mundo depende qué tipo de approach tengas, la parte solamente especulativa o la parte más de coberturas y de hedging que pueden hacer pues más bancos institucionales o market makers y tal, pues cambia en ese sentido. Entonces, te voy a pedir que vuelvas un poco a la universidad o a las clases que das en ICL y nos cuentes un poco en qué franja has estado trabajando tú en opciones y que me expliques un poco simplemente he desarrollado modelos chulos o he hecho research bastante intenso en esto, pero bueno, que sepáis que esto es el siguiente entorno y se trata de esto y esto y esto, es decir, la clase, el 101 de opciones que ha hecho Aitor Muguruza y que en el que al que se dedica, digamos.
Vale, perfecto, vamos a intentarlo. Venga. A lo mejor lo más lo más sencillo es empezar por lo que es una opción, ¿no? Que viene a ser como un seguro, que algo que me protege si el mercado va en contra de mi trading o de la decisión de mi fondo, de lo que sea. Existen las opciones que básicamente nos van a pagar un dinero si el índice se desploma o si explota hacia arriba y estamos cortos. Entonces, la valoración de opciones viene a ser cuál es el precio justo que uno debería pagar para poder acceder uh-huh. a dicho seguro, ¿no? Entonces,
para que nos entendamos en la parte técnica también, lo que llamamos premium muchas veces en la parte de inglés, ¿verdad?
Eso es, vale. Premium, sí.
No tengas miedo a meter anglicismos, porque al final es que trabajamos principalmente en inglés, por lo tanto es importante que también que el oyente y la audiencia que tenemos aquí en Darwinex lo conozca, es decir, es que es así. Uh-huh.
Eso es, al final, pues como también has dicho, es el premium, lo que al final cuando vendes una opción es lo que quieres calcular, cuál es el precio justo, cuál es el premium justo para que esta cobertura la pueda hacer yo y al final pues haya un diferencial y puedas hacer algo de dinero. Esto sería como el primer nivel, cuando el subyacente de estas opciones es un índice o una acción, sea el Santander o el IBEX o algo así. Luego, si nos pasamos al siguiente level de complejidad, serían opciones en la volatilidad de una acción. No estoy preocupado de si el IBEX va a subir o va a bajar, pero estoy preocupado de si se va a mover mucho o si va a empezar a oscilar muchísimo y esto va a generar volatilidad en el mercado y por lo que sea a mi posición no le viene bien. Uh-huh. Entonces, en el área en el que yo he trabajado más ha sido opciones de volatilidad, que sería este second layer, lo cual quiere decir que al estar en un segundo nivel, tienes que preocuparte de que tus modelos controlen el nivel 1, que serían las opciones en el índice, y aparte tienes que ya empezar a que tu modelo también tenga suficiente flexibilidad como para poder valorar adecuadamente lo que vienen a ser opciones en volatilidad o incertidumbre del índice. Uh-huh. Creo que ahí lo hemos intentado hacer un poquito.
Sí, queda de acuerdo, vale. La siguiente pregunta, y siguiendo por la parte de volatilidad, que es lo importante aquí a entender, que al final es, ahora me explicas tú cómo, o sea, la pregunta quizá más clara es, explícame qué es para ti la volatilidad y sé todo lo técnico que creas que tienes que ser para explicar algo que es complejo, porque al final la parte, los quants como tal o la gente más cuantitativa siempre hablamos de volatilidad en términos de desviaciones uh-huh. en estándar como algo normal, pero por sí. eso te decía al principio de que nos vas a echar jarros de agua fría aquí, porque uh-huh. vaya, por todo lo que he estado leyendo, es bastante más complejo que eso, ¿no?
Sí, has dicho muy bien que al final se asocia la desviación estándar, ¿no? Pero al final, si tú te coges un libro sobre retornos financieros, todo el mundo te va a decir es difícil predecir si una acción va a subir o va a bajar. Ahora, si coges la desviación estándar o los retornos al cuadrado, ya empiezas a ver cosillas. Tienes autocorrelación, tienes clustering, tienes ciertos fenómenos que son más o menos la norma o que todo el mundo los tiene asumidos. Entonces, al modelizar volatilidad, el principal problema es que hasta ahora los modelos han sido markovianos. Y voy a explicar lo que es markoviano. Markoviano uh-huh. quiere decir que cómo va a evolucionar el modelo en el futuro solo depende del presente. Por lo tanto, hay una parte en la que te olvidas de todo el completo past de lo que ha podido pasar en este índice o en esta, lo que sea, la acción, uh-huh. y eso se mueve, o sea, se muere completamente. ¿Qué pasa? Esto es una gran contradicción a lo que se observa en los mercados y en lo que se lee en los papers, de que la volatilidad tiene memoria, la volatilidad tiene clustering, depende de lo que haya pasado el mes anterior, la volatilidad es persistente. Cuando el mercado está nervioso, no lo olvida rápidamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi aportación al área de volatilidad ha sido realmente trabajar con una serie de nuevos modelos que son los que se llaman RAF Volatility, que son capaces de tener esta memoria, que básicamente no se olvidan tan rápidamente, o el hecho de que no son markovianos, por lo tanto, cómo haya evolucionado el modelo en el pasado impacta a cómo va a evolucionar en el futuro. Y esto es, como digo, muy, muy, muy sencillo, creo, de entender conceptualmente, Sí. Pero ha costado muchísimo tiempo por tecnología y demás poder utilizar este tipo de modelos en sistemas de bancos o en un ordenador normal, porque obviamente el coste de tener que mirar al pasado y tener que tenerlo en cuenta para hacer una proyección a futuro era bastante complicadilla.
Joder, qué interesante. Uf, de repente más explotó un poco la cabeza, porque yo he trabajado con las ideas. O sea, al final yo creo que todos pasamos por diferentes etapas. La etapa, todos, es decir, la etapa más técnica, la etapa más quant, pero la quant empieza a abrir otras 800 puertas. Y yendo a lo que acabas de contar, a empezar a decir, oye, realmente los procesos a nivel de mercados financieros, los sistemas que tengo que tratar de modelar, ¿son markovianos? ¿No son markovianos? Es decir, ¿importa el pasado y el mercado tiene cierta memoria o no? Pues la gente, por ejemplo, vamos a ir a lo más simple, que tira líneas de tendencia o tira líneas de soporte, de resistencia y tal. Pero a nivel más de modelización, pues hay diferentes paradigmas, por ejemplo, en la parte de AI, de inteligencia artificial, como por ejemplo el reinforcement learning, que se trata más de esos procesos markovianos, incluso aquellos que no son del todo observables. Entonces, yo pasé al principio por la de, oye, el pasado importa, pero poco a poco me estaba yendo hacia el pasado no importa. Y ahora me acabas de decir que en la parte de la modelidad el pasado importa. Y si me lo dice alguien como tú que ha tratado de modelizar, le meto mucha más atención. Entonces, y ese punto no lo tenía tan cogido, pero antes de llegar ahí quiero que me cuentes un poco más sobre, es decir, vamos a seguir siguiendo el 101. Claro, estamos hablando de modelos de volatilidad que quizás son esos modelos más avanzados viniendo de aquellos otros como son binomiales o puede ser el mítico Black Scholes que puede conocer gran parte de la audiencia y luego pues ya vamos al local volatility, al stochastic volatility y luego ya no sé si viene el ROVE o son la familia de volatilidad como hablabais en el paper, pero cuéntame un poco, es decir, la trayectoria en ese sentido que pueden tener esta tipología de modelos, porque al final, ostras, si yo quiero hacer un pricing de un derivado, tengo que tener en cuenta esa incertidumbre y ese riesgo de modelización, porque aunque no sea una estrategia totalmente especulativa, estoy especulando en la, en la implied volatility que estoy tratando de aproximar. Entonces, cuéntame ahí cómo los diferentes modelos, claro, pasamos de un Black Scholes, te voy a dejar a ti, pero empezando de, oye, un Black Scholes, qué ciertas asunciones tiene y cómo ahora los modelos de volatilidad quizás tengan más sentido.
Vale. Sí, pues como has explicado bien, lo mejor yo creo que es empezar por Black Scholes, ¿no? Que es el modelo que ganó el premio Nobel y por lo tanto, por muy sencillo e intuitivo que pueda parecer ahora, no lo fue para nada en su época, ¿no?
Claro.
Lo que pasa con Black Scholes es, como has dicho, que la volatilidad implícita, que viene a ser, vamos a decir, la jerga que los traders usan para referirse al premium de las opciones o al precio de estas opciones, porque al final todo el mundo, por mucho que Black Scholes tenga sus problemas, lo único que ha dejado seguro para el futuro es cómo calcular la volatilidad implícita. Y es que en el modelo Black Scholes esto es completamente constante. La implícita es un valor constante, un 20%, un 30%, lo que tú digas, y todas las opciones se valoran igualmente. Esto funcionó creo que hasta el 79, más o menos, hasta que hubo un crash en el mercado y los traders empezaron a decir, oye, que igual esto de que la volatilidad implícita sea constante no nos va muy bien, que si baja el mercado estamos mucho más desprotegidos que si sube, y se dieron a empezar cuenta que los retornos en el mercado no son simétricos. Los heavy tails, todos estos black swans, estos eventos, tienden a ser mucho más en la parte negativa que en la parte positiva, y por lo tanto lo que venía a ser un flat smile, que empezó a ser un skewed smile, que es, vamos a decir, como la sonrisa de la volatilidad, que se le llama en castellano, si no me equivoco, deja de ser constante y coge una forma como convexa.
Sí.
Entonces, de ahí, como quien dice, los quants empezaron a pensar, vale, que tenemos que mejorar en el modelo de Black Scholes para poder conseguir valorar estos productos como Dios manda y no con un valor constante. Y ahí empezó el local volatility, que fue Bruno Dupier quien hizo este modelo. Y es básicamente parecido al Black Scholes, sigue siendo markoviano, sigue siendo de una dimensión, es un modelo sencillito, pero te permite, gracias a una función, calibrar o fitear cualquier opción. Básicamente, este modelo funciona universalmente bien y te va a poder valorar las opciones como tú quieras.
Uh-huh. Ahí, perdona que te interrumpa un momentito, Hitor, porque creo que es importante hacer una diferencia entre qué es calibración y qué es pricing.
Sí,
porque
sí.
Quizá ahí, para que los oyentes entiendan exactamente a qué nos referimos en un caso y en otro.
Sí, iba a llegar ahora,
vale,
a ese punto.
Perfecto, me he adelantado.
Ahí lo que estamos haciendo sería un fiteo, que es básicamente vemos el mercado y tenemos un modelo que hace que replica más o menos los precios que estamos viendo en el mercado. Cuando estamos calibrando un modelo al mercado, tendemos a ser un poquito más exigentes, en el sentido de que no solo quiero tener un precio adecuado, sino que quiero que mi modelo pueda replicar ese activo. Por lo tanto, no me importa solamente el precio de hoy, sino que me va a importar cómo va a ir evolucionando el modelo de aquí a mañana, a pasado, todo lo que dure la vida de este activo. Y es cuando empezaron a ver que el Local Volatility Model, que hacía un fiteo muy bueno, pero a la hora de la verdad, a la hora de hacer un tracking error con las opciones, no funcionaba tan bien, porque al final no dejaba de ser un modelo muy sencillito y no era capaz de capturar la dinámica del mercado. Uh-huh. Y de ahí se pasó a los Stochastic Volatility Models o los Local Stochastic Volatility Models, que empiezan a ser ya una mezcla entre el Local Volatility y la volatilidad estocástica, que es como un proceso nuevo que le enchufamos al modelo para que tenga la volatilidad su propio proceso. Y ahí es cuando de verdad se empezó a conseguir replicar las dinámicas de mercado mucho mejor. Ya tenías, por un lado, el truco que te permitía fitear perfectamente las opciones, y por otro lado tenías el proceso de la volatilidad que te permite jugar con la dinámica del modelo y poder replicar esas mecánicas que estamos observando en el mercado.
Uh-huh, entendido. Vale, ya centrándonos en la parte que más habéis trabajado vosotros, o que más has trabajado tú en este caso, que es la parte de Rove Volatility. ¿A qué hace referencia ese Rove Volatility y qué diferencia o qué aplicación diferencial tiene a esos modelos de Local Stochastic Volatility o esa familia anterior? O no sé si la metes en la misma, ¿eh?
Sí, yo la metería en la misma. Al final no deja de ser una extensión no markoviana, pero viene a ser básicamente la misma familia. Como he dicho, la ventaja de este modelo es simplemente la memoria, que básicamente este modelo tiene memoria y otros modelos que hasta ahora se habían utilizado no tienen memoria. Y lo de RAF, la palabra RAF viene de un paper que escribieron hace ya 5 añitos, creo, un poco más, Jim Gatheral, Matthias Rosenbaum y Thibaut Jasson, que hicieron un análisis empírico del SP500 y de varios índices, hicieron un fiteo empírico, ya no te estoy hablando de valoración, sino empírico de retornos y de volatilidad, y hicieron un fiteo y resulta que uno de los parámetros, que es como que el que capta la violencia, vamos a decir, de cómo se mueve este proceso, era muy bajo, y de ahí le pusieron el RAF porque generaba como unos paths muy violentos del proceso. He de decir también, por cierto, que por mucho que ese fue como el paper que hizo el gran boom de los modelos de volatilidad o de RAF Volatility, hubo un grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona, curiosamente, que varios años antes ya dijeron que los modelos de ese tipo podrían generar esos paths tan violentos o esas dinámicas tan peculiares que hasta ahora no habíamos podido ser capaces de predecir. Por lo tanto, parte yo creo que de estos modelos es cosecha de nuestro país, aunque bueno, al final el que le haya dado más bombazo ha sido como un grupo de quants más establecidos, pero, pero es bastante curioso esto.
Vale, curioso, sí, totalmente. Y ya yendo entonces a la implementación, es decir, vamos a bajarlo finalmente. Claro, vosotros habéis hecho, por lo que he leído en el paper de Deep Learning, no me acuerdo ahora exactamente todo el nombre, pero vaya, el nuevo y aquel que os dieron el premio en risk.net relacionado con ese paper. Hablabais de que, claro, lo comentabas por encima al principio, cómo estos modelos, el hecho de que sean más computacionalmente intensos, por tratar de asemejar esas dinámicas que tienen los mercados quizá más complejos, que al final esto ya nos deja un corolario, es decir, deja el corolario de que si la modelización de la volatilidad es compleja, porque bueno, ahora pues en todo el entorno especulativo, digamos, o más de trading, pues siempre se tiene la duda de, oye, ¿vamos a modelos más complejos que traten de explicar lo que está pasando en el mercado o vamos a modelos más generales que pueden ser más robustos y aplicables? Entonces, luego ya te preguntaré un poco más de generalidades relacionadas con la parte de quant trading, por así decirlo, pero en esto lo que hablabas era de que eran computacionalmente intensos, entonces ya el corolario que quería hacer era, o el resumen que quería hacer era que si ya la volatilidad de por sí es compleja de modelar, coño, pues igual tenemos que tener en cuenta eso para luego la parte especulativa. Bueno, lo vamos a dejar ahí y luego lo continuamos. Pero en este paper hablabais de que hacéis una implementación de una red neuronal que se encargaba de alguna forma de aproximar la función de pricing, pero no lo he entendido del todo. O sea, es decir, aproxima la función de pricing, pero claro, se le darán para el entrenamiento, se le darán resultados sacados por otro modelo de forma supervisada para generar esas ecuaciones. ¿O cómo hacéis ese proceso?
Vale, mucho que digerir aquí.
Vale, perfecto.
Vamos punto por punto. Como has comentado, se utiliza la red neuronal para hacer el pricing. Y esto a lo mejor luego lo comentamos más tarde, pero es un paradigma ya de por sí muy interesante porque hasta ahora, como decías, no se han utilizado modelos porque fueran necesariamente los mejores, sino porque eran los que se podían calibrar rápido y utilizar en producción rápido. Por lo tanto, con esto de las redes neuronales se simplifica muchísimo modelos complejos que se dejaron atrás porque eran lentos, no porque eran malos. Y por lo tanto, yo creo que podría haber una explosión de modelos a corto plazo bastante interesante que vuelven a ser aplicables gracias a redes neuronales o deep learning o algorithmic differentiation o lo que sea. Y volviendo al paper, sí, la idea era esencialmente, bueno, estos modelos, como he dicho, son bastante complicadillos, son más o menos entre 2 veces y 3 veces más lentos de calcular que un modelo habitual, por lo tanto ya te ponen más o menos mala cara en cualquier banco si les dices, oye, este modelo funciona bien, pero vas a tardar el triple en hacer una valoración, ya te miran un poquito raro. Por lo tanto, dijimos, bueno, pues esto de deep learning parece que funciona bien. No sé si habréis comentado, pero vamos, el teorema más famoso de deep learning es que es una aproximación universal, que puedes aproximar cualquier función que quieras. Pues dije, bueno, pues si el pricing es la función que nos interesa, ¿por qué no lo intentamos, no? Y así fue, pues dijimos, vamos a coger el modelo, el Rapid Volatility Model, y vamos a generar muestras sintéticas, que básicamente son precios de opciones, y vamos a generar precios de opciones para diferentes parámetros del modelo. Obviamente el modelo tiene 3, 4 o 5 parámetros, los que sean, por lo tanto tienes que hacer un sampling ahí bastante grueso, en principio, para poder tener tu training set, pero vamos, que puedes generar tanto como quieras, y esto es, como se dice, la fase offline, que es la que es la generación, pero luego a la hora de utilizar el modelo en sí, no nos importa este coste computacional. Y luego la idea es coger una red neuronal, básicamente, y hacer un supervised learning con esto y ver si funciona, ¿no? Y esto ya, bueno, obviamente esto ya lo había pensado más gente antes que nosotros y lo habían hecho. Lo que pasa que eran redes neuronales enormes, estaban utilizando GPUs, estaban utilizando, vamos, no sé, millones de parámetros para modelos más o menos sencillitos con 4 o 5 parámetros y yo creo que se iba un poco de madre y a nadie le convencía a este approach. Lo que nosotros hicimos fue, básicamente, los productos financieros derivados normalmente tienen algún parametrillo, que básicamente las opciones viene a ser el strike, que es como el valor que define a partir de cuándo me va a pagar el seguro de la opción o no. Por lo tanto, lo que dijimos es, ¿por qué no tratamos de mapear este pricing con este parámetro a una especie de imagen? ¿Y por qué digo imagen? Porque al final en todo esto de Deep Learning en sí viene de Google, de Facebook, y donde han tenido un mogollón de éxito ha sido al final reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes, donde existe cierto contexto. Básicamente un píxel solo no me da suficiente información, pero a lo mejor 9 píxeles o 12 píxeles uno al lado de otro me da información. Pues es la misma idea en finanzas. A lo mejor intentar adivinar un precio no me da información, pero si intento adivinar varios productos que están interrelacionados entre ellos, esto me ayuda, porque hay consecuencias. De la forma en la que yo valoro un activo, tiene que influenciar a otro. Es como si estás intentando aprender una distribución. Aprender un punto en la distribución es difícil, pero a lo mejor si intentamos aprender toda la distribución, los cuantiles, cómo se relacionan entre ellos, esto me está dando más información. Y ese fue realmente el truco, lo que hizo que pasar al modelo de, bueno, la red neuronal de tener millones de parámetros a tener, no sé, unos 4.000 o 5.000. También fuimos capaces de reducir el training sample también de millones a 20.000. Y os invito, si queréis, a meteros en mi GitHub. Tenemos ahí ejemplos, unos notebooks bastante sencillitos donde podéis reproducir todos los resultados y ver que esto realmente funciona muy bien.
De hecho, justo iba a hablar de eso, de si existe, porque habláis en el paper de, sobre todo, bueno, de dos puntos. Voy a tratar de hacer un resumen, es decir, claro, lo que contabas, creo que lo principal lo he explicado bien, pero no tan ordenado como en tu caso, de cómo la red neuronal sobre datos generados sintéticamente pues acababa de aprender esa función, ese modelo de pricing. Y luego lo que me parece súper curioso es cómo habéis aplicado un transfer learning, no exactamente, pero sí en lo que respecta a tema de image recognition y cómo ese procesamiento de imágenes y esa interrelación de diferentes activos, que entiendo, no sé si hablas de diferentes activos como diferentes derivados o mismos derivados dentro de un mismo mercado. ¿Nos puedes...?
Podría ser cualquier cosa, en principio. Vale. En este caso estamos hablando de opciones porque tienen como dos parámetros, que sería la fecha de expiración y el strike, que nos da como dos dimensiones y nos permite hacer como un dibujo básicamente que pixelado como lo he dibujado. Pero en principio se podría hacer con varios productos, varias dimensiones. Yo personalmente creo que cuanta más información o cuanto más difícil sea aparentemente para alguien poder aprender esto, la red neuronal lo va a hacer mejor, porque le estás dando más información y está entendiendo mejor cómo está funcionando el modelo.
Vale, entendido. Lo que hablabas antes, de que se puede probar, es decir, existe un repositorio de código con el desarrollo del paper, que se puede lanzar con un data feed, no sé si se genera los datos sintéticos o no, ¿dónde podemos encontrarlo?
Están allí mismo, lo hice yo, la training sample está generada ya, por lo tanto hay unos archivos zip con los que los podéis descargar y están ahí para poder usarse. Dicho esto, obviamente los códigos de generación de los samples no los hemos podido divulgar por motivos obvios, pero creo que bastante gente nos ha contactado que lo han intentado por separado y les ha funcionado perfectamente. Por lo tanto, estoy 99% seguro de que, o 100% seguro de que esto, si lo intentáis, va a funcionar en cualquier modelo.
Sí, bueno, que al final lo que yo pensaba cuando leía lo que poníais en el paper, en el artículo de risk.net, era que oye, ¿cómo lo puedo lanzar en un data fit real para ver exactamente esa diferencia de velocidad? Pongámonos, algo así. Vale. De acuerdo, pues yo creo que he quedado súper claro, o eso espero. Y en este sentido, mi pregunta es, ¿cuál es la modelización, cuál es tu reto de modelización futura? Es decir, ¿a qué va Aitor Muguruza después de haber hecho este research tan, vamos a decir, diferencial en lo que tiene que ver con, sobre todo, una cosa muy importante, que es la parte productiva? Es decir, de ser capaz de trasladar este tipo de modelos sin una mejora del hardware y sin incluso una mejora del software a nivel arquitectura, estructura, performance, sino, bueno, sí, performance sí, asociado a la red neuronal en este caso, pero vamos a decir, remodelando o reescribiendo un poco los fundamentos. Entonces, ¿cuál es el reto de modelización futura que tienes o que tenéis?
Sí, como te he dicho, he cambiado bastante el focus con el nuevo trabajo, ¿no? He pasado del sell side al buy side. En el sell side te diría que el challenge que me quedó pendiente o creo que es algo que seguiré investigando de una forma o de otra es finalizar, dar una respuesta concreta a cuál es el modelo que realmente consigue hacer el fiteo y la calibración de estas opciones en el subyacente y opciones en la volatilidad. Y mucho me huelo que en 5 años a lo mejor sale un tercer nivel, ¿sabes? Porque es algo así como que según vamos pillando al mercado, el mercado se inventa algo nuevo para dejarnos atrás y eso creo que va a seguir siendo bastante interesante. Uh-huh. En el buy side, la verdad que estoy bastante interesado ahora mismo en reinforcement lending, que viene a ser, imagino que lo habéis comentado, ¿no? Pero esta idea de procesos estocásticos de optimal stopping y generar señales de trading utilizando modelos básicamente de redes neuronales y no lineales que en teoría deberían captar muchas más señales. Como he dicho, el mayor reto ahí yo creo que es la markovianidad, uno, porque al final siempre hay que hacer una suposición de markovianidad, pero hay truquitos para un proceso puede ser markoviano de una dimensión o de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, por lo tanto, un proceso markoviano de 10 dimensiones podría permitirme tener memoria de los 10 últimos pasos del subyacente o del índice o de lo que sea. Por lo tanto, creo que hay bastante que explorar ahí. Y luego yo creo que es mezclar estas ideas de image recognition, de estas ideas de Google jugando a, no sé, al Go o estos videojuegos online, ¿no? ¿Cómo consiguen contextualizar el juego en píxeles y de ahí que el algoritmo entienda qué es lo que tiene que hacer? Creo que el reto ahora mismo en la parte alfa es cómo podemos contextualizar el mercado a una máquina para que entienda lo que pasa, porque a veces a lo mejor el precio no es suficiente. ¿Qué más necesita la red neuronal para poder aprender bien esto, para poder prevenir el overfitting, que al final es el gran problema, ¿no? Con estos modelos cuando quieres hacer algo para trading. Que no lo he comentado, pero justo en la aplicación que hemos comentado antes, overfitting es básicamente lo que quieres hacer. Cuando estás en la parte de modelos, overfitting no tienes ningún problema porque es todo sintético, está todo controlado. Ahora, cuando empiezas a entrenar tu modelo utilizando el mercado, ahí ya es otra historia. Ahí hay que tener muchísimo más cuidado con el overfitting, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, bueno, yo he trabajado en aplicaciones de reinforcement learning y conozco colegas que han hecho algo. No hay mucha gente, para nada. Pero bueno, estamos algunos pocos y hay cada vez un poco más de interés en tratar de movilizar con ese paradigma. Pero antes de entrar en la parte de, vamos a decir, inteligencia artificial aplicada a finanzas, que tengo algunas preguntas ahí, ahora vamos allá a la parte totalmente especulativa, pero al mismo tiempo de modelización, en la que hago una pregunta muy, muy generalista, pero me gusta porque abstrae mucho al entrevistado y al entrevistador y me permite a mí también seguir por un camino que es cómo entiendes los mercados. Es decir, cómo entiendo a Aitor Muguruza los mercados financieros a nivel de modelización o por ejemplo, o la siguiente, digamos, sería cómo controlas ese dinamismo del sistema complejo que tenemos que aproximar. Entonces, cuéntame.
Yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que hay una cosa que es muy difícil de describir y es el feeling, ¿no? Y es como cuando estamos ahora en una situación justo con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Ese feeling de que el S&P 500 está en máximos históricos después de marzo. Yo creo que ahora mismo hay un feeling general de muchísima incertidumbre, de esto es una burbuja, ¿qué va a pasar, no? Yo creo que en general, ese feeling es difícil de explicar, ¿no? Un modelo, ¿cómo le dices que es la primera vez que son las elecciones de Estados Unidos y que está pasando lo que está pasando y todo esto, ¿no? Yo creo que hay una parte que no se puede modelizar, pero que afecta fuertemente a la forma en la que hacemos el hedging en nuestros activos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en momentos de incertidumbre vas a tener muchísima más cobertura en movimientos negativos del S&P 500 o de otro índice que en otros momentos en los que más o menos no hay ninguna incertidumbre a corto plazo o
van las cosas tranquilamente, ¿no? Y otra cosa también muy interesante, que por cierto esto ya es de marzo, pero bueno, creo que es interesante comentarlo, es como el VIX, que es el índice de volatilidad de S&P 500. Mucha gente hace trading del VIX porque la volatilidad siempre se dice que revierte a la media bastante rápido y tal, pero en marzo hubo un spike terrible y todo el mundo pensaba que iba a volver abajo, pero estuvo alto muchísimo tiempo. Y esto también introdujo como unos paradigmas raros de mercado, que son como nuevas mecánicas que no se habían visto antes, que la volatilidad no revierte tan rápido, que se puede quedar ahí arriba. Esto afecta a la volatilidad implícita de los mercados. Luego, de repente, cuando todo el mundo se espera que el mercado va a pegar un piñazo, empieza a subir y parece que no acaba la subida, ¿no? Creo que hay cosas que no se pueden explicar en modelos, y al final lo que uno puede hacer es mantener más que dos ojos, si puedes, en el hedging e intentar protegerte, aunque eso al final vaya a mermar un poquillo los retornos.
Sí, entiendo. De hecho, bueno, ahora que entramos un poco en la parte de modelización, pues más compleja, como decíamos, digamos que es cierto que, como decías, al final empiezas a tener dudas, es decir, oye, ¿hay predictibilidad? ¿Hasta qué punto somos capaces, no, de seguir? Pero me parece muy interesante y ahora vamos a elaborar sobre esto más.